Ser podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Pues en menos de 4 horas arranca Carrusel Deportivo, sí, a las 4 de la mañana con Romero Herráez, con Álvaro Benito, con todo el equipo de comentaristas, a las 4 España-Perú, el último amistoso de los de Luis de la Fuente. Pero estamos hablando del día después de las elecciones del Madrid, de la presentación de Mourinho y de eso que hoy cuentan los compañeros de Sky Sports, donde dicen de Julián Álvarez podría ser el jugador que busca el Madrid.
Sí, lo hace el periodista Patrick Berger de Sky Sport Alemania y menciona a Julián Álvarez como ese futurible fichaje del Real Madrid o ese futbolista por el que Florentino realizaría esa oferta de 150 millones de euros. Hablan de que el club blanco habría realizado consultas por Julián y que valora muy positivamente su perfil, pero que no hay todavía una negociación formal, pero que el nombre el elegido por Florentino sería Julián Álvarez, que recordemos tiene una cláusula de 500 millones de euros.
Tiene esa cláusula de 500 millones. Sabido es, que nos han contado los compañeros de Radio Barcelona, que en las diferentes ofertas que barajan en Barcelona siempre han recibido la misma respuesta indirecta, pero con información del Atlético de Madrid, que por menos de 150 ni se sientan a hablar, y coincide con esa cifra de la que habló el otro día Florentino Pérez, 150. ¿Es un equipo de Champions? Sí, es un equipo de Champions. No es de Premier, le decía el otro día a Iker Jiménez en Horizonte. No, no es de Premier. ¿Es Michael Olise? No, no es Michael Olise. ¿Es Harry Kane? No, no es Harry Kane. Y hoy los compañeros de Sky Sports hablan de Julián Álvarez. Hombre, está por ahí Pedro Fullana. Hola, Pedro, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Siempre nos has contado, Pedro Fullana, que está en Dallas, que lleva ya más de 24 horas allí en Dallas, siempre nos has contado que Julián Álvarez quiere irse del Atlético de Madrid y que quiere irse al Barça. Si esa opción no está clara, ¿esto de Sky Sports cómo ha caído en el Atlético de Madrid?
No se contempla. Si es que el Atlético de Madrid tiene claro que si Julián quiere jugar en España, lo va a tener que hacer en el Atlético de Madrid por ahora, salvo que haya una oferta absolutamente irrechazable. Entonces, el Atlético de Madrid no se plantea vender a Julián por una cifra que sea menos de la que estabas citando, sí, en torno a 150 millones de euros, y el jugador contempla en su vida que si sale del Atlético de Madrid y no va a forzar, ya lo dijimos hace un mes, pero no va a forzar para salir del Atlético de Madrid para irse a otro equipo. Él tiene claro que si no, el club no le deja salir, tiene contrato y se va a quedar en el Atlético de Madrid. Pero si él puede salir, si los clubes se ponen de acuerdo, él quiere ir al Barça. Eso hace que el Atlético de Madrid, por ejemplo, que tiene encima de la mesa la opción del Arsenal, no se contemple porque el futbolista no la quiere. El Atlético de Madrid no contempla que vaya al Barça. Y Manu, de momento no saben absolutamente nada del Real Madrid, pero cuando le preguntas por el Real Madrid, mira, están más con la mosca detrás de la oreja por lo que va a pasar con Bernardo Silva, sí, que en la carrera por Bernardo Silva en el Atlético de Madrid eran ya muy optimistas y tenían bastante claro que el futbolista prefería el Atlético de Madrid porque el Barça sí, no, y la apuesta del Atleti es clara. Pues está más en la mosca detrás de la oreja. ¿Qué va a pasar ahora si se mete el Real Madrid con Mourinho en la puja por Bernardo Silva que
por Julián Álvarez?
Que Julián se vaya a ir al Real Madrid. El Atleti tiene claro que Julián, a día de hoy, en el Atlético de Madrid ya trabajan con la planificación de la próxima temporada, con que Julián se queda en el Atleti, porque solo contemplan que en todo caso se iría fuera de España, y por eso, entre otras cosas, Manu, se está acelerando lo de Sorloth. Sorloth ha cerrado un acuerdo con la Juventus de Turín. El Atlético de Madrid todavía no tiene ningún acuerdo con ningún club por Sorloth, pero es uno de los jugadores que, junto a Almada, si viene alguna oferta por Ruggeri, sí, contemplan hacer caja para poder fichar lo que tienen que fichar este verano y, entre otros, un delantero si se marcha Alexander Sorloth.
Bueno, ahora le preguntaré a Kiko a ver a quién le suena eso también, pero os tiro la última antes de irme al Sanedrín de futbolistas. A ver, es verdad que ¿a quién no le gusta un jugador como Julián Álvarez? Que estamos haciéndonos eco de la noticia de la que hablan en Sky Sports. No decimos que vaya a ser el jugador que ha elegido el Real Madrid, pero claro, en Madrid, Julián Álvarez en Madrid le mola vivir. Lo que pasa es que en el Atlético, pues por lo que sea, está claro que muy feliz no está, pero en Madrid Julián Álvarez está contento. Claro, vamos a ver si en el Atlético de Madrid escuchan en caso de que fuese esa oferta la del Real Madrid, pero evidentemente en el Madrid hay informes de Julián Álvarez, claro, como de tantos delanteros, y es un delantero de muchísimos quilates. Pero ¿es ese el jugador del que hablaba Florentino el otro día? ¿Os encajaría eso, Romero?
Bueno, a mí me parecería de aurora boreal, que estamos hablando y escuchando a Talavera y a Fullana, que el Atlético de Madrid no se lo plantearía al FC Barcelona y se lo pueda plantear al Real Madrid. La cifra que da Fullana es la que dio Florentino Pérez, 150 millones, que a mí, si hablamos de económicamente, a mí me parece un ofertón por Julián Álvarez. Te lo digo sinceramente, yo creo que Julián Álvarez esta última temporada ha hecho una buena temporada en Liga de Campeones. No ha sido ni de lejos el futbolista de referencia que debería haber sido en el Campeonato Nacional de Liga para el Atlético de Madrid. Por lo tanto, creo que si un club recibe una oferta de 150 kilos por Julián Álvarez, yo creo que es una oferta por lo menos a pensar, a estudiar y a observar. Eso en lo económico. En lo deportivo, si el Real Madrid y la información de Sky va bien encaminada, quiere a Julián Álvarez, ¿qué va a hacer con Julián Álvarez, Vinicius y Mbappé? Claro. A uno de los tres los tiene que tirar a la banda derecha. Dicen los entrenadores, dame los buenos y yo los pongo. Pero yo, sinceramente, si el Real Madrid hace un desembolso de 150 kilos por un delantero centro, teniendo ya a Mbappé y a Vinicius, uno de los tres tiene que sobrar.
Claro.
Porque son tres sueldazos, tres posiciones, más quilombos y uno que vaya a jugar en la banda derecha, que no es el puesto de ninguno de ellos.
Yo a Madrid le hace falta un hombre en el centro del campo, pero yo, siendo verdad todo lo que dice Romero, que es así, a mí me parece un jugadorazo. O sea, me parece que Julián es un futbolista que al Madrid le vendría muy bien. Esa es mi opinión. Yo no soy entrenador, no sé cómo tiene que cuadrar a los jugadores, no sé si... pero a mí me parece que Julián es un jugador que puede hacerte... que te puede dar 12 puntos al año, vamos, en la Liga, y que te puede marcar la diferencia en una competición como la Champions. Ahora, que el Madrid ahora mismo tiene que pensar más en un organizador, en un Vitinha o similar, eso es una obviedad. Pero que, si me preguntas por Julián, a mí me parece que Julián es un pepino de jugador.
Da la impresión de que Florentino Pérez prepara ese galáctico, que entiende que después de ganar las elecciones lo prometió antes de ganar, y dijo, habrá un jugador por el que ofreceremos 150 millones, la oferta más alta en la historia del Real Madrid por un futbolista. Pero eso es lo que, repito, dicen en Sky Sport, Axel y Marcos, aquí soy Chazarri.
A mí me tranquiliza saber que el community manager del Atlético de Madrid está descansando, está durmiendo. O sea, eso me tranquiliza, porque ante el interés o ante el supuesto interés del Real Madrid no ha habido ningún comentario en las redes.
Que el Madrid no tiene nada que ver, Marcos. Es una información periodística de Sky. Madrid aquí
sí,
no está en eso.
Pero bueno, que esté tranquilo, que esté esto, porque en realidad el problema lo tiene el Atlético de Madrid. Cuando su jugador franquicia, su jugador estrella, le ha dicho que quiere estar fuera, o sea, que no quiere seguir la próxima temporada, que luego tendrá que seguir porque el contrato y porque no hay nadie que pague esa cantidad, claro. Pero el problema real es que el jugador estrella, el jugador franquicia de Atlético de Madrid, de momento, todos los inputs y todos los mensajes que ha lanzado en público delante de Fullana hace unos meses y en privado, es que no quiere seguir en el Atlético de Madrid.
Yo lo veo más que casa un poco mejor en el Barcelona. Tengo mis dudas en el Madrid, Tengo mis dudas en el Madrid, por eso que explicaba antes Romero, ¿no? Y sobre todo viendo el nivel que ha dado Julián Álvarez esta pasada temporada, ¿no? Después lo de siempre, estoy convencido que el Atlético de Madrid se lo pondría un poco más fácil al Barcelona que al Real Madrid. Al Real Madrid no lo veo yo tan fácil eso de 150 millones de euros y te lo vendo, ¿no? Siendo una gran, gran cantidad. Y luego yo es que estoy en un momento de mi vida que es que solo me gusta Haaland. Si lo ha logrado Riquelme, ¿por qué no lo logra Florentino? Si creo que es el futbolista que pide el equipo a gritos, ¿no? Entonces, más allá, hay magníficos futbolistas, Julián es uno de ellos, ¿no? Pero creo que el futbolista en ataque que le daría otro gran salto al Real Madrid, a mí me parece que es el del Manchester City, ¿no?
Axel, bueno, ¿a qué te suena esa información de Sky Sports?
No, me suena difícil que se produzca realmente, o sea... Creo que analizar qué cabida tendría o si es bueno para el Real Madrid cuando la posibilidad de que se dé una operación como esa a mí se me antoja muy baja es aventurar mucho, ¿no? Es evidente que tiene nivel para jugar en cualquier equipo, es evidente que mejora cualquier equipo, pero vamos, o sea, el Atlético de Madrid ninguna facilidad le va a poner al Real Madrid si es que el Real Madrid lo quiere, ¿no? A partir de ahí, pues...
Hay que recordar que desde hace unos meses los máximos accionistas del club no son Miguel Ángel Gilmarín y Enrique Cerezo, sino un fondo de inversiones que se llama Apollo Sports, que tendrán que dar la última palabra. Digo, en caso de que un club, sea el Real Madrid o sea otro, que ya veremos si es el Madrid o no, esta información, veremos a ver, que cuanto de cierto tiene, pero que ahora quien tiene la última palabra son los nuevos máximos accionistas del club.
Hombre, pero este mundo de los inversores es un poco raro, sin duda, ¿no? Pero alguien le hará saber a Apolo la sensibilidad atlética, ¿no? Digo yo, ¿no? Que esté en el mundo atlético, ¿no? Me parece, ¿no? Igual no, ¿eh? Igual echar las cuentas y ya está, ¿no? Pero debe
tener... Lo que pasa es que esa sensibilidad, que estoy de acuerdo contigo, que alguien se la tiene que hacer, parece que Julián Álvarez es el primero que no la tiene.
Ya, claro, pues es el problema, claro.
Pero hombre, primero que no parece tener esa sensibilidad con su propio Atlético es Julián Álvarez, que si no es París, es Barcelona, y si no es no sé qué, pero que da la impresión de que no quiere seguir en el Atlético.
Pero no es lo mismo, no es lo mismo que se vaya al Barcelona que se vaya al Madrid. No es lo mismo para el mundo atlético, ¿eh? Tiene mucha importancia eso, ¿no?
Entonces, o sea, Fullana, ¿tú crees que el Atlético preferiría vendérselo antes al Barça que al Madrid? En caso de...
Es una opinión personal, yo creo que en caso de tener que elegir, sí. Si tuviera que elegir, que me dices, no hay otro remedio, sí. Yo creo que antes se lo vende al Barça que al Madrid. Lo que sí tengo la sensación, Manu, porque aquí es verdad que está Apolo detrás, y a lo mejor cuando mande Apolo veremos hacia dónde tira, pero a día de hoy la gestión la sigue llevando Gilmarín, y el que, por ejemplo, dice no al Fútbol Club Barcelona, claramente es Gilmarín. El que dice no, el que, digamos, es el capo último de toda la campaña que se hizo, la respuesta en redes sociales del Atlético de Madrid al Barça, en última instancia, el que manda en todo eso es Gilmarín, que es el que se está oponiendo a que se pueda marchar al Fútbol Club Barcelona y en que pone esa cifra. Veremos cuando mande a Apolo si cambia la película.
Me imagino al Cholo Simeone diciendo que empiece ya la temporada. Se le va a hacer muy largo el verano a Cholo Simeone hasta que vea que empieza la temporada y está Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Verano muy largo también para ver qué pasa con Vinicius, que se va a ir al Mundial y va a volver por ahora sin renovar. Lo digo por eso que decía antes Romero del overbooking que hay en el Real Madrid. Mbappé, Vinicius, a ver si llega alguno más. A ver qué pasa con Vini. Que si no renueva...
Que lo van a vender.
Que si no... ¿Cómo?
¿Estás diciendo que lo van a
vender? No, estoy diciendo que lo vayan a vender. Diciendo que viene del Mundial, empieza su última temporada, y si empieza su última temporada sin renovar, vamos a ver cómo se gestiona eso.
Estoy diciendo, Marcos, que aquí llevamos un montón de tiempo y el club te da input de que no, esto se va a hacer, que ahora llega el verano. Primero era que llegaba Navidad, luego era que llegaba el verano, luego que lo querían hacer
hace 3 años
antes de que se fuera el campeonato del mundo. Porque imagínate que Vinicius la revienta en el Campeonato del Mundo, esperemos que no, porque queremos que gane España. El Real Madrid, pues veremos a ver qué hace con la oferta, que es que le hemos puesto una oferta encima de la mesa y Vinicius quiere ganar algo que se aproxime más a lo que gana Kylian Mbappé. En fin, que llevamos un año diciendo que en verano, ya estamos en verano, y que al final no es cuestión de venderle, es cuestión de que tú te has dejado o has dejado que tu jugador estrella, uno de ellos con Kylian Mbappé, aparezca en el Mundial con un contrato de renovación encima de la mesa sin resolver, y eso con un Mundial por delante es muy, muy peligroso. Te puede salir bien, imagínate que Vinicius no la rompe, prácticamente tiene que firmar lo que le pone el Real Madrid encima de la mesa, pero muy imagínate arriesgado. Que Vinicius es el MVP del Mundial. Claro.
Imagínate. Bueno, eso veremos a ver qué pasa con Vini y veremos
vamos
a ver,
al campo, Manu.
Y veremos a ver qué pasa con la oferta del Real Madrid, de la que mañana tendremos más detalle, supongo. Pues ala, luego nos oímos en 3 horas y media. Un abrazo, Romero y Herraez.
No, tú me escucharás a mí y a nosotros, pero a ti no te vamos a oír, te vas a estar en la cama.
Bueno, luego nos escuchamos y yo te voy a mandar un mensaje y un audio de voz.
Eso sí. Venga, un abrazo a todos.
Y lo pones en antena. Adiós, Romero. Hasta luego, Javi. A las 4 empieza Carrusel. Hasta luego, Héctor.
Hasta luego.
Adiós, chavales. Hasta luego, Axel. Adiós, Chazarri. Y hasta luego a Marcos López. Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Las 12:30 al Sanedrín de futbolistas. Están ya por ahí todos. Venga.
El Larguero con Manu Carreño.
Las 12:33, es lunes. El próximo lunes arranca el Mundial y, por supuesto, hay Sanedrín de futbolistas. Álvaro Benito, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, arranca el Mundial para España. El Mundial arranca este jueves.
Sí, sí.
Está Rafael Cortado, hola, Rafael, muy buenas.
Hola, chicos, buenas noches.
¿Cómo estás? Raúl Ruiz, hola de nuevo, muy buenas.
Muy buenas noches.
Te echaba de menos un día después. Sí. Está por aquí José Mari Vaquero. José Mari.
Gabón.
Cuando digo por aquí, es que está por aquí, Gabón. Que está aquí a mi vera, en Madrid.
Ah, anda.
Y me estaba contando ahora en la pausa, dice, acuérdate que yo entrené en Puebla, donde juega España, ¿no?
Estaba Pardeza, sí, sí.
Estaba Pardeza ahí. ¿Qué tal la experiencia allí en Puebla?
No, la verdad que es una ciudad preciosa. Tuve 3-4 movimientos sísmicos.
Ostras,
es una ciudad.
¿Pero fuertes?
Sí, porque está muy cerca de la capital. Y sí, coincidí ahí con el último año de Pardeza. No, una ciudad muy buena, está a 2.200 metros de altura. Mm-hmm. La verdad que es cuando empieza un poquito a hacer un poco de pupa la altura.
Yeah.
A partir de allá hace bastante más pupa.
A partir de 2000,
pero ahí se puede. Convivir.
Todavía se puede, más o menos.
Convivir con la altura.
Falta Kiko Narváez, que estaba por ahí conectándose enseguida. Claro, estaba oyendo lo de Julián Álvarez y ha dicho paso. O sea, no, era lo que me faltaba. Me vais a dar la noche ahora. Me vais a tocar las castañuelas. Que si dice Sky Sports, que Julián Álvarez es el que va a ofrecer Florentino Pérez 150 millones. Y claro, no me extraña que esté tardando en conectarse.
Madre mía,
Rafa, ¿no? Madre mía, madre la noticia, mía. ¿No?
¿Cómo está el tema? No, a ver,
vamos a ver quién es. Es verdad que hemos hecho tantas quinielas, claro, alguno tiene que ser. Que si Olís, que si Vitiña, que si no sé qué. Claro.
Yo, de verdad, creo que 150 millones solo pagaría por Lamine. Por los demás no pagaría por nada. Me parece una barbaridad. Creo que Olise es el que está más cerca de Lamine. Para mí es el que más.
Vaya partido que ha hecho esta noche, ¿eh? Vaya partido.
Sí, el que más cerca está. Y yo creo que el Madrid esos 150 millones los debería gastar en dos buenos centrocampistas. Diferente a lo que tiene. Dinámicos. Que no paren. Estoy leyendo últimamente lo de Bernardo Silva.
Sí.
No entiendo. O
que estén tardando,
que,
¿no?
Que el Madrid le haya. Es que me parece increíble. Es que es un jugador que tiene una edad maravillosa, que es un currela de la leche, que no para en todo el partido y que viene libre de contrato. O sea, me parece que tenía que haber sido ya la noticia, la primera de todas tenía que ser la de Bernardo Silva.
A lo mejor Mourinho ahora que llega hace
bueno, pero ha dicho que se lo está tenerlo, pensando, ¿no? Que tiene varias ofertas.
Ha estado con el Madrid, con el Atlético, con el Barça y ahora con el Madrid.
Es que es normal, Manu, y yo creo que tiene que haber algún otro jugador de ese estilo. Mira, el otro día me estaba acordando, vimos la final de Aston Villa a Tielemans.
Sí, sí.
Y a mí me parece que es un jugador que
jugador
el Madrid
belga,
tiene ese perfil de jugador. Tiene otros perfiles, Fede, Bellingham, que es un llegador, pero no tienen un jugador como...
O sea, ¿no te gastarías? Vamos, no te gastarías. ¿No crees que el Madrid deba gastarse 150 en Julián Álvarez?
Es que si te los gastas en 150 kilos en Julián Álvarez, primero tienes que vender. Y tienes que vender a uno de los gordos.
Claro.
Cuando digo uno de los gordos, tiene que ser
un bicho de arriba.
O Rodrigo o uno de los de arriba. Es que no queda otra, porque si fichas a Olise va a jugar seguro por la derecha, vas a tener a Mbappé y vas a jugar con Vinicius por la izquierda, con los tres.
Olise ya dijo el otro día, Florentino Pérez, que no es. A lo mejor engañó, bueno, pero vamos, si nos fiamos de su palabra, claro, igual. Si nos fiamos de lo que dijo que no.
Tito Floren es muy listo.
Ahora, después de los tres goles de esta noche, igual ya no vale 150, claro. Igual vale 200, porque vaya noche que ha tenido. Kiko Narváez, hola.
Carreño y compañía, buenas noches.
Hombre, Kiko.
¿Qué pasa, Raulito?
¿Has leído Sky Sport o no te lo has leído?
No, yo no llego ahí. Es lo que ha dicho. Es lo que han dicho esta gente, que aquí lo vendemos ahora.
Han dicho que igual es Florentino Pérez el que ofrece 150 millones por Julián Álvarez.
Bueno, pues alguien acertará, ¿no, Manu? Pues,
claro. Hay tantos, ¿no? Tantos
jugadores tiene que ser. Y tantos equipos. Alguno seguro, ya te digo yo, que va a acertar. Lo que tengo claro es que la disposición del Atlético de Madrid es que tiene que salir un ofertón a la hora de dejar marchar a un Julián Álvarez cuando pagó entre una cosa y otra 95 kilos, no siendo titular en el Manchester City, para algunos asumió un riesgo muy grande, ¿no? Y le ha salido bien. Y ahora, evidentemente, tendrá que recuperar dinero y también el riesgo que asumió en su día. Y para mí, si se va Julián, es obvio, evidente, que es un paso atrás. Son mucha la gente que dice, no, pero esta temporada solo 8 goles. Me da igual los goles que haya metido. Me parece que es el pilar más importante de cara al futuro. Y ojalá...
Es desarmar al Atlético, ¿no?
Se quisiese quedar. El problema es que si se quiere ir...
Claro.
Pues habrá que negociar. Pero claro, negociar... Estando el Atlético de Madrid en disponibilidad de tener la sartén y pedir un dinero, Manu, pues bueno, que sea más o menos coherente, sensato. Y a mí, pues a partir de 150 kilos me parece que está bien, porque después buscar un delantero, porque esos 150 kilos te vas a liar a comprar algún y reforzar el equipo. Y ya no es que tú quieras traerte un delantero, es que ese delantero bueno quiera venir al Atlético de Madrid. Y eso es muy difícil cuando ya tiene a uno que es un crack, como Julián.
Claro, ¿y el Atlético, Kiko? ¿El Atlético, Kiko, a quién se lo preferiría vender en caso de que lo tenga que
vender? Decía
Fullana
que al Barça.
Ah, yo no tengo ni idea del Atlético. Yo sé a quién se lo querría vender yo. Yo a uno que no estuviese en la Liga Española.
Yo de todas formas, Kiko, referente al Barça, Referente al Barça, está claro que cualquier equipo quiere a Julián. Está claro. Tiene calidad, es indiscutible. Pero cuando el Barça hace la inversión que ha hecho con el inglés, de entrada,
con Anthony Gordon,
rápido, es que era su prioridad número uno. Es decir, yo no creo que el Barça esté en una disposición de dinero como para echar cohetes. Es decir, está mucho mejor que los años anteriores, evidente.
Pero es que venda, ¿no, José María?
Eso es. Pero es difícil. Pero es difícil que yo creo que venda jugadores importantes, porque Rashford, por ejemplo, estaba cedido. La única opción que yo veo... La única opción que veo...
Cundé o Valde, ¿no? Había hablado por ahí de José Mari.
Pero Valde, quiere decir, primero es espada. Es decir, estamos hablando de dinero.
La única opción que ves tú sería...
Si tú quieres 150 millones, la única opción es vender a Rafinha.
Claro,
es decir,
claro,
es la única opción que yo veo. A partir de aquí, insisto, yo creo que la primera opción para el entrenador fue la que fue. Decidieron fichar
a Gordon.
A Gordon, y a partir de ahora yo creo que irán viendo qué puede pasar.
Ya,
Bueno, claro, claro que Julián es muy, muy interesante y mucho más para el juego colectivo que tiene el Barça, que puede bajar a medio campo, estar en punta, es decir, balón parado espectacular, es decir, tiene claro, unas cualidades fantásticas.
A ver, que no me gusta que hagamos a Nedrín de una noticia que no sabemos si es verdad o no, con todo el respeto para los compañeros de Sky Sport, pero es que mañana martes es el día que dijo Florentino Pérez que anunciaría el mayor o la mayor oferta por un jugador a un equipo de Champions. Y bueno, hoy han sacado los de Sky Sport Julián Álvarez, Álvaro Benito, y si no, pues veremos a ver quién es. Algo que ha despertado mucha ilusión entre los madridistas, pero ha salido ya Vitiña, que si Joao Neves, sí. que si bueno, Olís.
Se necesita más un centrocampista, si es Olís tampoco vamos a poner malas caras, y acaba viniendo, lo veo difícil, sí, y sí. Lo que sí me a mí parece un dineral por Julián Álvarez, sinceramente. Ya. Yo ese dinero lo pago por Olís. Y por Lamín, sí, pero si estuviera tiro, que obviamente no, es imposible. A mí no me parece una locura pagar 150 millones por Julián Álvarez. Sinceramente lo digo, me parece muy buen jugador, pero para mí no es de estos jugadores que digas, hay que tirar la casa por la ventana por él, que además tienes el mejor delantero del mundo en tu equipo. Yo, en mi opinión, bueno, me parece un muy buen jugador, pero 150 kilos por Julián Álvarez me parecería una locura. No creo que sea él. No creo que sea él.
Bueno, saldremos de duda mañana, supongo que lo conoceremos. Esta noche, esta madrugada, juega España y enseguida hablamos también, que está por aquí José Luis Palacio, La Palas.
Muy buenas.
Del inicio de la Liga, que haya acuerdo entre la Liga y la AFE para que la Liga empiece el 15-16 de agosto, es decir, menos de un mes después de que termine el Mundial. Vamos.
El Larguero con Manu Carrillo.
Como cada lunes, Sanedrín de futbolistas. El jueves empieza el Mundial con el México-Sudáfrica y el lunes debuta España con Cabo Verde. Pero José David Palacio, la Liga empieza el 15-16 de agosto, ya es oficial, 14-15-16. Decía yo, acuerdo forzoso, porque no se ha quedado más remedio que aceptar a la AFE, que quería empezar una semana más tarde, ¿no?
Quería empezar como el resto de las grandes ligas, exceptuando la Bundesliga, que comienza el fin de semana del 28-29 de agosto. Tanto la Premier League como la Serie A, como la Liga Francesa, comienzan el fin de semana del 22-23. Pues bien, por primera vez en la historia, la Liga Española va a ser la primera que va a dar comienzo.
¿Qué prisa
en
tenemos?
Teoría,
¿qué prisa tenemos?
Hay prisa. Hay prisa por ver el fútbol rodar en España. Ya el viernes 14 de agosto, esa sería la estimación de tener el primer partido. Se quiere poner el primer partido el viernes, como tú dices.
Claro, que si tienes firmado con los operadores de televisión también tres jornadas, si empezar Liga, el 22 ya no te caben tres.
La Liga nos dice que no hay ningún tipo de interés comercial, que lo hacen por la salud y la protección de los jugadores y la estabilidad de la competición, que ellos no tienen la culpa de que este Mundial haya un 30% más de partidos que en anteriores mundiales, que el verano pasado hubiera un Mundial de clubes que también le fastidió el calendario, pero que sí quieren comenzar el fin de semana del 14, 15 y 16 para que haya menos también jornadas intersemanales y los equipos solo jueguen el fin de semana. Esto ha ido un arbitraje porque, según AFE, el sindicato de futbolistas, no iba a cumplirse ni el convenio de vacaciones, ni el convenio sobre todo, ya esto no va por convenio, pero sí un poco por deferencia con los equipos, de las pretemporadas. El convenio de vacaciones se cumple los 21 días y según la Liga y el arbitraje que le ha dado la razón a la Liga, los 20 días de pretemporada también. ¿Qué pasa? Que en la Liga hay 500 jugadores aproximadamente en primera división y los que van al Mundial son en torno a 65-70. Un 10%,
un poquito más del 10. Sí.
Entonces, claro, no puede pararse la Liga solo por ellos, pero sí que va a haber en esa primera jornada al menos dos partidos o cuatro, según piensan en la Liga, que no van a poder comenzar en esa jornada. O sea,
los equipos que tengan internacionales, que hayan llegado a las semifinales o final, no jugarán esa primera
Muchos
jornada.
Muchos se preguntaban cuál era el baremo. Pues el baremo, según nos comenta la Liga, es que esas selecciones estén en semifinales o en la final, ya con semifinales son cuatro, y que cada equipo que tenga al menos un internacional no jugará la primera jornada de Liga.
O sea, si España llega a semifinales, imagínate a cuántos equipos le afecta.
Si España llega a semifinales, afecta Atlético de Madrid,
a media Liga,
Barcelona, Athletic Club, pero claro, la Real Sociedad tiene a Mikel Oyarzabal, el Celta de Vigo tiene a Borja Iglesias, claro, y Osasuna, si no lo compra el Madrid, tiene a Víctor Muñoz. Ahí estarían cinco. Pero claro, luego hay que sumarle, si por ejemplo llega, no sé, algún brasileño, algún argentino, los Chelsea están en Argentina con el Betis, nos podemos ir a que esa primera jornada se puedan dejar de jugar seis o siete equipos de primera división.
vamos, que bastante probable, o sea, que hubiese sido más sencillo, claro, ponerlo, decir, una semana.
No es
más
mejor ponerlo el 22, en vez de estar desarmando si media jornada.
Al final vas a tener que jugar 5 o 6 partidos el fin de semana siguiente.
O sea, empieza el 14, no. 15, 16, pero igual hay 5 o 6 partidos y no se juega.
Y esta primera jornada, ¿sí?, se pasaría a jugar entre la segunda y la tercera. Es decir, es habrá una jornada lío, intersemanal, tío, entre la segunda jornada y la tercera.
Vaya lío, ¿no?
Todo el mundo cabreado, ya verás.
Sí, sí, es que...
Esta es la gracia de tener... ¿Cuántos equipos son en el Mundial? 40 y tantos, ¿no?
48.
Pues eso. Claro, pero lo más lógico es que todos, que todos,
sí, que
claro,
empiecen el 20 y tantos,
¿no? Claro, que todos jueguen con las mismas cartas, que todos jueguen en
el... O sea, Inglaterra, Italia y Francia juegan el 22-23, empiezan el 22-23, una semana más tarde que nosotros, y Alemania dos semanas más tarde que nosotros.
Claro, sí, no sé quién lo comentaba ahora, que decía, mira el Barcelona, claro, me decían desde AFE, cuando hemos hablado con ellos, el Barcelona tiene 9 jugadores en la selección española, bueno, 8. Pero luego si llega a Francia, por ejemplo, tiene a Koundé. Si llega a Brasil, llega a Rafinha. Claro. Cancelo en Portugal, De Jong.
Lo normal es que lleguen.
Exactamente.
Sí, es por probabilidad alguno de esos.
Y pero una semanita más.
¿Por qué no aplican la lógica eso? Es la semana, una semana más, ¿qué detrimento hay? Es
totalmente, que... Raulito. Y que todos los equipos empiecen a la vez, que es lo suyo. Claro. Que es, la, sí, es, sí, lo más justo. Es lo más justo, creo, para, ¿no? Yo creo que sí.
Estaba en 2026 con muchos más problemas que...
Sí, sí, totalmente. No, iba a decir, vosotros que fuisteis, tío, vosotros que fuisteis futbolistas y ahora sois comentaristas, también nos afecta.
Pero
a
la pero
se lo diga al que tiene que hacer partido a las 4 de la mañana.
Nosotros ya estaremos currando igual aquí, el lunes.
El argumento de la liga es muy bueno, ¿eh? Dice, sí, es el 10%. Sí, sí, pero menudo 10%.
Claro,
le va a faltar cuando sale, exacto, por el, exacto, mundo el presidente a vender cosas de la liga, claro, le va fatal que haya el 10% este de España, hombre. Es que hay cosas, sí, que yo creo que son de un poco...
10% que son los cracks de la liga.
Y ha, sí, sí, y ha cabreado más en el sindicato AFE, ya no solo estas disputas que está teniendo con la liga, que las lleva teniendo tiempo y que va a haber más con el convenio colectivo que se está negociando ahora, sino que durante el arbitraje en este tribunal deportivo que ha tenido que dirimir cuando empezaba, mm, la liga española, al árbitro le ha llegado una carta de la federación.
El árbitro, el juez, digamos, ¿no? El juez deportivo, sí, sí.
Le ha llegado una carta de la Federación Española dándole la razón a la liga. Hmm. Cuando esto es patronal contra sindicato, sí, sí, y bueno, no tiene que ver
nada. Se llevan muy bien. A la AFE lo escuchan o le preguntan, AFE, o van a, sí, hacer reuniones.
AFE, sí, sí, sí. Bueno, aquí estuvo David Aganzo hace un, sí, par de meses, un mes y medio, plante, y dijo que se plante, que los jugadores que se iban a forzar para no empezar a mediados de agosto, sí, pero,
hombre,
pero
mira, no se plantan.
Yo recuerdo, creo que lo comenté, sí, el día que estuve aquí, hablando con Chiqui Beristain, que creo, sí, que entiende algo de esto, ¿no? Con los años de experiencia en el City. Una de las cosas que él decía, que para recuperar cosas hay que bajar el número de equipos, claro, para poder buscar la salud de los jugadores, claro, la salud de la competición, y que todo sea mucho más, vamos a decir, intenso, por decir algo. Claro. Y es, sí, alguien que creo que entiende, ha vivido cada año este tipo de situaciones, porque todos los del City son internacionales, claro. Y yo estoy de acuerdo con él. Sí, sé, sí, que seguramente, pero es
en
doloroso.
La liga no les falta, Axel Torre ha dado un 5.
En la liga no les falta razón de decir, también hemos tenido que lidiar el pasado verano con una competición que no existía, Mundial, ya, de, bueno, Clubes.
Es que esa fue la más gorda.
Este año, Rafa, este verano, sí, un Mundial con más y más selecciones. Sí, se está, sí, pensando, claro, en el Mundial, nada, de 2030,
que no se
meter 10 o 12 selecciones.
Que no se preocupen en la Liga, suspendemos todos los Mundiales, las Eurocopas, claro, y todo, y para que así quede solo la,
con
Liga, de enero
estaba,
a diciembre.
Y cuando vayan a China a vender, claro, el producto que vende la Liga,
eso es,
a ver qué
eso
pasa.
Es.
Ya, UEFA, Manu, ¿por qué no se plantea?
Sí, es increíble. Es increíble, Rafa. Sí.
Manu, ¿por qué no se planta AFE? ¿Por qué no se plantan los jugadores? ¿Hay una,
pues,
razón?
Eso dijo AFE, que se plantarían y que iban a... Pero en este tribunal al que han asistido hoy las dos, claro, partes, el árbitro, el juez, ha dado la razón, bueno, a la Liga. Qué curioso también. Sí, sí.
Claro, pero
me extrañaba a mí que no le diese la razón a la AFE.
Cuantas más competiciones hay, más partidos hay, más dinero hay.
Claro, evidentemente.
Para los jugadores también.
A ver quién le pone el cascabel al gato, y lo que decía, claro, quiero de Beiristain, claro, hay que acortar las ligas, a ver quién recorta, claro, las ligas. De todas estas, la que tiene menos equipos, claro, es la Bundesliga.
La Bundesliga,
única.
Alemania,
los demás tienen 20, como nosotros.
Claro.
Bueno.
Donde yo caliente.
Exacto. ¿Qué es, claro, oficial? 14, 15, 16, empieza la liga. Eso sí, ya veremos si con 4 partidos, con 3, o con la primera parte de uno y la segunda se juega, yo qué sé, en
España
septiembre.
Llega a semifinales.
Sí.
Nosotros,
medio tiempo.
Como comentarista empezamos el 20 y tanto.
Claro, sí, eso sí.
Que sí, que sí. sí, por eso digo estipulado. Que tendréis una semana más de vacaciones.
Otro año sin vacaciones todavía. Otro año sin vacaciones de la selección ahora.
Si España llega a semifinales, tendréis una semana más, seguramente. Bueno, oye, que España juega esta noche, que es el último amistoso, chavales. Que ya tenemos todos cuerpo de Mundial, ¿eh?
De Mundial.
Esta noche ya toca equipo titular, ¿no? Sí. En tres horitas, ¿no?
Lo vais a ver, ¿no?
Hombre, por supuesto, bueno, a las 4 de la mañana, España-Perú.
Titular todavía no, ¿no?
Porque bueno, yo creo decían Herráez y Romero, ¿no? Que... Bueno, claro, menos la mini Mico, que se han quedado...
Cabo Verde, ¿no? Por la lesión y los problemas, sí, no, y eso, ¿no? Puede ser este muy parecido.
Pero quitando la mini Mico, ya toca... Claro. Ya toca
no, no creo que le ponga a Mikel tampoco, ¿eh?
¿Hoy tampoco?
Yo creo que no.
Yo no le pondría, vamos. No, no le
y a Unai, a lo mejor tampoco, que ponga Raya y no sé. Ya llevamos
también,
cuatro. ¿No?
Sí, también. Sí,
yo
sí
probaría con Rodri, Pedri y Fabián lo antes posible.
Sí, sí.
Yo creo que eso sí lo
poquito. Están bien. Pero esos están bien.
Sí, por eso. Y que estén ya, digo, que hablábamos de Merino. Oye, oportunidades. Está bien lo de la oportunidad de media horita, pero meterlo desde ya un principio, lo que es la sala de máquina y esos tres jugadores, porque Fabián ha estado también un tiempo inactivo y ahora está cogiendo la forma. Yo lo del centro del campo no tengo ninguna duda que estarían ya. Y el tema de la pareja de centrales. También creo que es algo muy importante, porque hay mucha, ¿no? Hay de lo que más... La posición que más duda hay, ¿no? Uno Cubar sí, otro Eri, Laporte, que no sé qué.
Sí, vamos a ver.
Laporte seguro que sí va a ser titular. Yo sí lo tengo casi seguro. No tengo dudas.
Bueno, yo creo que en líneas generales un 75%, un 80% creo que ya es un momento en el que hay que enseñar.
75-25 es un buen... Viso la Riquelme que hizo 65-35 anoche.
Oye, que yo vengo de Barcelona, estoy muy fresco con esto.
75-25 es un buen dato, Viso la Riquelme
que hizo 35. Que yo creo que realmente es verdad, y ya también por la propia estructura del equipo, pero también por la parte emocional, de grupo, de estructura.
Tiene que ir sonando aquí, y
también que el entrenador transmita ya la seguridad de lo que está haciendo. Es decir, está claro que nadie duda del seleccionador, pero yo creo que ya los jugadores deberían de...
Es que los amistosos deberían estar prohibidos. Ya últimamente ya no hay ningún amistoso, pero este le viene bien a Luis como último ensayo en 3 horas y 5 minutos. Vamos a contar en carrusel. Y por cierto, Nicola en Barcelona, ¿qué le ha pasado a Araujo, el central uruguayo del Barça, que se ha quedado en Barcelona y tiene molestias, pero preocupantes o no? El jugador que, por cierto, será rival de España en el tercer partido. Hola, Nil.
Pues hola, ¿qué tal, Manu? Hola, ¿qué tal a todos? Pues mira, hace nada, unos minutos, ha cogido ya el vuelo de vuelta desde Madrid para ir a Uruguay. Volverá con su selección. Tiene un pequeño desgarro en el sóleo, nada, 2 semanas. Ha visitado una clínica hoy en Madrid para intentar acortar los plazos y tratarse aquí, pero ha sido ida y vuelta. Ya está de camino a Uruguay, estará con la selección de Uruguay con normalidad. Y lo que espera el entorno de Ronald Araujo y también el propio futbolista de la selección es la fecha del partido, el 27 de junio contra España. En principio los dos primeros partidos se los va a perder, pero va a estar el futbolista, que es importante evidentemente para su selección, con sus compañeros. Ha cogido nada, hace una horita el vuelo ya de vuelta.
Uruguay está como nosotros, ¿eh? Cabo Verde y Arabia Saudí, bueno, ya
al partido de España. Con una lesión, aunque sea poca, en el sóleo, que no se la jueguen.
Cuidado,
no se la jueguen.
Claro,
eso de que son 2 semanas.
Sí. No, y luego el tipo de jugador que es él.
Claro,
es decir, tú puedes ser, por ejemplo, estamos hablando de un centrocampista pues más táctico, mental, técnico, pero ahora pues, tiene que estar 100%, no 1000 por 1000 para
muy peligrosa esa lesión.
Claro, Araujo, que no sé si va a llegar a Uruguay a semifinales, pero por lo que decía del calendario Palacio, pero que tiene que estar pendiente también de dónde llega su selección, y que sobre todo no vuelva a recaer. Un jugador bastante propenso a recaer en lesiones. Pues nada, me voy a ir a Dallas, que está por ahí Turralde González, que ya ha aterrizado también, y parece ser que le han dejado entrar a Turralde.
¿Sí? ¿Dice?
¿Seguro?
Sí, sí, esa es la noticia. Ha pasado por la calle. A ver si sale, exactamente. Entrar ha entrado, pero a ver si sale. Oye, ¿no ha dicho nada Tebas de la victoria Florentino?
Ha hablado Javier Tebas, sí. Lo ha hecho en
¿Lo ha felicitado? Vivo.
Le ha felicitado, digamos, que en la boca pequeña. Es verdad que ayer hubo un tuit de la Liga que ha dicho que no se alegra porque no perdiera Florentino, que bueno, le da un poco igual, pero ha puesto en valor con un pellizquito de monja a Riquelme y sobre todo lo que dijo Florentino de su acento.
Creo que, bueno, para este chico con acento mexicano que nadie conocía hace 15 días, un 35% no está mal, ¿no? no quiero imaginar si tuviese acento español y hubiese tenido 40 días, ¿no? Lo hubiese podido pasar. La pregunta que hemos visto es, ¿este es Florentino o no es Florentino? Y este es el Florentino de verdad que yo conozco. Pero yo creo que ha salido otro Real Madrid, ¿no?
Ese acento mexicano y este Florentino de la campaña electoral, pues sí, es el que conoce Tebas, que ya sabéis que está bastante peleado. Y también le han preguntado por la llegada de Mourinho. Claro, no deja indiferente a nadie, ni a Javier Tebas.
Divertido. En su momento con Guardiola y Mourinho, porque le daba mucha salsa, ¿no? Y bueno, todos conocemos a Mourinho, va a dar mucho juego, ¿no?
Veremos el juego que le da al Madrid y a la Liga.
¿Estáis preparados para la Liga
salsa con Guardiola?
¿Estáis preparados para la Liga con Mourinho, Vaquero? Ya verás cuando empiece cuando vaya ahí a buscar en el banquillo a meter el dedo en el ojo a Hansi Flick.
Bueno, vamos a ver cómo va, vamos a ver el año. La verdad que yo creo
no quiero volver a vivir aquello, Álvaro, Rafa.
Mauno es el que era, ¿no? Tampoco. O sea, yo
habrá bajado la
pues, energía. No está tan en pie de guerra como antes.
Eso dicen, Vamos a ver.
Quiero verlo, oye.
Sí.
Que creo que al final los cristalitos lo tenemos en el estómago y al final a mí eso de que no sé, yo
hombre,
quiero
yo
ver
soy
la
del pensamiento
que
de Corro que era como parte o clave de su éxito, que conseguía trasladar eso al equipo, que el equipo estaba en pie de guerra. Y mi impresión, es una impresión que tengo yo desde la distancia, de lo que ya le he visto yo en ruedas de prensa posteriores, años más tarde, como que ha bajado mucho la intensidad, la agresividad verbal, y en consecuencia los equipos no eran tanto. Como, ¿sabes? No sé si tiene relación
antes
estoy jugando.
No era la imagen del campo, mister, pero Alvarito, no era la imagen, el reflejo del mister.
Claro, quiero decir, el Mou de los primeros tiempos, tú le veías las ruedas de prensa en el Inter, tal, no sé qué, en el Chelsea, y la actitud, no sé, como aquí, luego los equipos eran... Vamos. Ya,
pero este es el Madrid otra vez, Álvaro.
Claro.
Y le han traído, para hacer lo que hizo con Pep, que fue ganarle una liga al mejor Barça que yo he visto en mi vida. Y le han traído para eso, y lo hizo como lo hizo.
Antes recordaba Romero cómo fue Mourinho en la eliminatoria Benfica Real Madrid,
Claro.
Caliente, diciendo que Vinicius ha sido el culpable por provocar al público, celebrando el gol delante de Arbeloa. No sé, esas imágenes, por un momento, parecían Mourinho bastante...
Pero pues, no se acordáis
cómo era antes.
Bueno, pero dale tiempo y ponle delante a Hansi Flick y el Camp Nou.
Manu, tu naturaleza es tu naturaleza, pero yo creo que está bastante más suavizado. Bueno, por lo menos
si viene como el agua chile, no tiene
que hacer. Manu, yo no lo veo con la sotana.
Que no le ves.
A Mourinho con la sotana de curita que venga aquí. Yo de verdad, yo estoy con Alvarito con el tema de que que haya evolucionado. Pero si es que lo decía Rafita, si lo trae la intención que la han traído buscando, porque otra vez meter el dedo y un pellizco y despertar. Y falta, por otro lado, tampoco no lo tiene muy difícil porque el equipo lleva 2 años.
Sí,
claro. Que no está bien, que al final.
No está bien. Sí. Una y uno. ¿Está en Dallas, Iturralde? No sé cuántas horas menos son. Iturralde González, hola, muy buenas.
Muy buenas noches, muy buenas tardes.
Joder, qué bien se te escucha.
Macho. Sí.
Pues aquí estamos ahora mismo estamos en Regal Row.
Ah, muy bien.
Qué bonito. Entrar,
sí, qué bonito.
Sí, te han dejado entrar. Ha sido largo los controles.
Nada.
Un cuartito.
Nada, súper rápido, rápido.
No, eso lo hizo Mourinho con Meana.
Nada, hemos dicho todos, que ha sido muy, muy rápido.
Bueno. Oye, me tienes que contar una cosa de los árbitros, ¿no? Dame un minuto, que si no te va a pillar la Desco, que es flipante lo que nos va a contar Iturralde, y os digo adiós a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.